Y hoy en El Espejo te contamos la historia del orador de la Constitución argentina. Se llama Mamerto Esquiu. Alberto Real, Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Su historia es apasionante, de esas que merecen ser llevadas al cine. Fraile franciscano, orador, obispo, uno de los padres de la Constitución argentina, pero sobre todo un incansable servidor de pobres y necesitados. Mamerto de la Ascensión nació el 11 de mayo de 1826 en el hogar familiar en Piedra Blanca, Catamarca, en Argentina. A los 5 años se enfermó gravemente y ante las pocas esperanzas de su supervivencia, su madre prometió vestirlo solo con el hábito de San Francisco. Años después, tras el fallecimiento de su madre, ingresó en el convento. En Argentina se le conoce como el orador de la Constitución por realizar un sermón que pronto recorrería el país, convenciendo incluso a quienes rechazaban la Constitución para que rubricaran la primera Carta Magna Argentina. Un argumento sólido e impactante en favor del bien común. Decía, no hay hombre que no tenga que hacer el sacrificio de algún interés, y si cada uno adopta la Constitución eliminando el artículo que está en oposición a su fortuna, a su opinión o a cualquier otro interés, ¿pensáis que quedaría uno solo? Hoy hablaremos de esto, de políticos católicos. Años después le propusieron ser obispo de Buenos Aires, dijo que no. Y finalmente, ante la insistencia y por obediencia, aceptó ser obispo de Córdoba. Le pusieron alguna condición. La consagración debía ser en Buenos Aires, no había problema. Le dijeron que para el acto debía usar zapatos en vez de sus clásicas sandalias. Aceptó a regañadientes. Le dijeron que le harían una recepción en uno de los hoteles más importantes de la ciudad. De eso nada, dijo. Y pidió que se donara el dinero de la celebración a los pobres y que fuera muy modesta y en el convento. En su labor de obispo recibía a los pobres, a quienes daba todo y convidaba en su propia residencia. Visitaba cárceles, hospitales, hogares, de manera incansable. En estos momentos tiene lugar su beatificación en Argentina. Un ejemplo de vida dedicada a los demás y al bien común. En un momento de polarización y locura política, como la que vivimos en todo el mundo, su ejemplo nos enseña que es posible el diálogo, que es posible reconciliar ámbitos que parecen irreconciliables. Todos tenemos diferencias, pero sin consensos y sin ponernos de acuerdo, nunca podremos avanzar. Bueno, comenzamos la 15 temporada, Jesús Luis, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes. ¿Y cómo no, para empezar, Evangelio de mañana?
Pues mira, domingo 23 del tiempo ordinario y mañana es la curación del sordomudo, donde le presentan a ese hombre con esas limitaciones y el Señor con el efetá, ese rito que también se usa en el bautismo, es para abrirle un poco sus oídos y también para que se le suelte verdad la lengua para que pueda hablar. Mira, yo siempre digo que nadie nace aprendido, en este caso hablamos de alguien que físicamente tiene un impedimento, pero si tú realmente te ves necesitado de Dios, siempre le tendrás que pedir algo. Sabio no eres, inteligente de nacimiento no eres, siempre habrá alguna limitación por la cual le tengas que decir con humildad, Señor, ayúdame. De esta manera todos nos damos cuenta que somos iguales y que todos necesitamos de la ayuda de Dios y el apoyo entre todos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Adiós. Y empezamos el curso con la mirada puesta, como no, en quienes más sufren, en Afganistán. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de la labor de la Iglesia en Afganistán y también de cómo, tras los titulares de recepción de afganos, está la Iglesia en España ocupándose de la segunda parte, la que no se ve, pero es fundamental, la de la acogida. Vamos primero con la Iglesia allí. La religiosa Shenaz, hermana de la Caridad de Santa Juana Antida, llegó a Roma a finales de agosto acompañada por 4 hermanas y 14 pequeños huérfanos, niños que cuidaba como responsable de gestión de la Asociación Pro Niños de Kabul, nacida por impulso de San Juan Pablo II en 2017. 2004. Pero Sorsenath no cree que la misión de su asociación, formada por miembros de 14 órdenes religiosas, haya terminado definitivamente. Afirma convencida que si el nuevo gobierno talibán los acepta, no dudarán en continuar donde lo dejaron. La Iglesia Católica en Afganistán estaba formada por ellos, los religiosos. Su congregación, las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, los jesuitas y la Asociación Pro Bambini de Kabul. Pero su actividad es respetada por todos. Escuchamos a la religiosa que ha dado una entrevista a Vatican News que nos cuenta el porqué. Hemos vivido en la realidad de las personas, vivimos en medio de la pobreza, no elegimos ir a lugares protegidos y privilegiados, también lo hacen las Hermanas de Madre Teresa, los jesuitas, nos vestimos y comemos como ellos, somos vecinos de la gente. Esta es la iglesia allí, ahora vamos a hablar de la iglesia aquí.
¿Y qué está haciendo la iglesia en España? ¿Cómo está ayudando?
En España, la experiencia de la Orden de San Juan de Dios en la acogida de refugiados les ha valido la confianza del gobierno para ser una de las organizaciones que está acogiendo a los refugiados afganos llegados a nuestro país. En total atienden de momento a 91 personas a través de 5 centros. 25 están en pisos de acogida que el programa tiene en Ciempozuelos, otras 15 han hecho lo propio en León y 34 están en un centro que hay en Manresa. El resto está distribuido en 2 centros de la Orden en Barcelona y Mallorca. Acogida a las familias, el reto ahora es ayudarlas a que se sobrepongan a haber perdido todo de forma tan repentina o la incertidumbre de si podrán volver o no a su casa algún día. Hay muchas familias que han venido sin nada, siquiera ropa. Así que una vez resuelta la emergencia, toca trabajar de forma personalizada con ellos a todos los niveles: jurídico, sanitario, emocional, formativo, laboral. La Ciudad de la Esperanza de la Archidiócesis de Valencia o la Fundación Madrina en la Comunidad de San Egidio también están con las puertas abiertas para acoger refugiados afganos. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad. A las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, sábado, día de audiencias. ¿Con quién estuvo hoy el Papa?
Mira, te voy a decir dos frases que ha dicho. La pandemia ha puesto en crisis el hacer político, la política misma, pero esto puede ser visto como una oportunidad para promover una política mejor. También ha dicho el Papa, es urgente favorecer el diálogo y la colaboración multilateral, no nos quedemos en discusiones teóricas. Pues estas perlitas que ha dicho el Papa esta mañana se las ha dicho a los miembros de la Fundación Líderes por la Paz, que es un organismo que estudia, se dedica a estudiar escenarios críticos en el mundo y a promover la paz con distintas actividades culturales y educativas, algo que ha agradecido el Papa. Por cierto, esta fundación francesa es obra del ex primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin, que estaba en esta audiencia con el Papa Francisco, al que el Santo Padre le ha dado las gracias por esta iniciativa cultural.
Muchísimas gracias, Ángeles. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Y seguimos hablando de política. Porque con el lema Una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos, 74 católicos con responsabilidades públicas de diferentes partidos y procedentes de 18 países mantendrán estos días un diálogo fraterno y constructivo que en sí mismo muestre cómo el Evangelio facilita la posibilidad de pensar diferente, respetarse mutuamente y descubrir juntos el bien común y un futuro mejor para todos, especialmente para las personas más vulnerables. Esta mañana tenía lugar una lección magistral, Cultura de Encuentro y Amistad Cívica en un Mundo en Crisis, realizada por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Antes de la intervención, algunos políticos. ¿Debe hacer la Iglesia política? Rocco Buttiglione, presidente de la Cámara de Diputados de Italia.
Una Iglesia en salida, una Iglesia que hace política. Todos se dicen, la Iglesia no tiene que hacer política. Yo creo que la Iglesia tiene que hacer política. Pero la política de la Iglesia no es la política de los partidos. Es la política de la construcción de los pueblos y de las naciones. La Iglesia llama a no olvidar las razones fundamentales de la convivencia común, del ser hermanos.
¿Cuál debe ser la labor del político cristiano? El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, lo explica.
Que los responsables políticos, seamos o no católicos, nos concierne a cada uno de nosotros. Pero quienes defendemos la libertad debemos reaccionar frente a esta deriva laicista que pretende romper las raíces culturales cristianas de Occidente, tratando de imponer sus propios dogmas y arrogándose el derecho a ahogar el espacio de la Iglesia en la vida pública.
Ya en la ponencia, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin explicaba que el político católico tiene una gran responsabilidad.
Aquellos que se enfrentan cotidianamente con la vida de las sociedades, el funcionamiento de las instituciones y los conflictos sociales, y están llamados a dar respuestas ante desafíos cada vez más variados y complejos, deben ser conscientes de que con la amistad social y la cultura del encuentro se puede construir un itinerario capaz de superar la concepción funcional que actualmente parece animar cada aspecto de la realidad social, con los seres humanos a menudo tratados como objetos de los cuales se puede programar la concepción, la configuración y la utilidad, y que después pueden ser desechados cuando ya no sirven por ser débiles, enfermos o ancianos.
Por ello, es momento de la amistad social y de la cultura del encuentro.
Es el momento para repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Así podremos abrir el futuro de la familia humana hacia nuevos espacios, sin dejarnos atemorizar por el miedo y las adversidades. En esto, la verdadera amistad social y la cultura del encuentro no son aspiraciones, sino certezas, capaces de orientar la acción de todos y cada uno hacia el bien común.
Y seguimos hablando de responsabilidad, de política y católicos. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Pues acabas de contarlo en este espejo. El cardenal Parolin ha participado esta mañana en este segundo encuentro internacional de católicos con responsabilidades políticas organizado por la Archidiócesis de Madrid, la Academia de Líderes Católicos, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, dedicado al tema Una cultura del encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos. Una iniciativa que nació hace un par de años en Chile a partir de la preocupación manifestada por el Papa Francisco de generar iniciativas concretas de acompañamiento de católicos que participasen en la vida política.
La mejor manera de llegar a una política auténticamente humana es fomentar el sentido interior de la justicia, de la benevolencia y del servicio al bien común. La Iglesia Católica alaba y estima la labor de quienes al servicio del hombre se consagran al bien de la cosa pública y aceptan las cargas de este oficio.
Tras la pandemia, en este segundo encuentro, la reflexión gira, en buena parte, como estamos contando, a las lecciones de la crisis sanitaria global y a los desafíos pospandemia y la cultura del encuentro en un mundo en crisis. Una de las claves de estas jornadas son las personalidades que se dan cita, católicos de Europa y América, que tienen o han tenido responsabilidades políticas directas, plurales políticamente, pero lo más importante de todo, también interpelados en su tarea y en su compromiso por el Evangelio. Todos ellos dejan claras en sus intervenciones que la política es una vocación de servicio, de compromiso por el bien común, inspirado por la caridad, teniendo muy presente a los más vulnerables. Un trabajo, un servicio que requiere sacrificio, entrega, constancia, empeño y también inteligencia con el objetivo de lograr ese bien común. Personas dedicadas a esta tarea que, como decía el cardenal Bantuán en sus Bienaventuranzas del Político, tengan una alta consideración y una profunda conciencia de su papel, capaces de reflejar credibilidad, de trabajar por ese bien común y de ser capaces de permanecer fielmente coherentes, capaces de encarnar con su tarea lo que dice precisamente también el lema de estas jornadas, una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos. Y es que, como decía ayer en la inauguración de estas jornadas el cardenal arzobispo de Madrid, involucrarse en política es un deber de los cristianos. No podemos lavarnos las manos. Hasta el próximo día.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional.
Les digo, la subida del SMI, pues a lo mejor de unos 15 euros. Y luego de unos 31 en 2022 y otros 31 en 2023. Situar el salario mínimo en 1.030 euros al mes.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La propuesta del gobierno ha estado centrada en que fuera un acuerdo para los 3 años que quedan de legislatura.
Y esto recuerda mucho aquellos mítines de Rodríguez Zapatero para anunciar cada año la subida de pensiones. Luego, como todos sabemos, tuvo que congelarlas. Pero la vocación propagandística es la misma.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
13 cierra el mes con el mejor resultado del año. el segundo mejor registro en un mes de agosto. Hemos estado abiertos por vacaciones.
Ya sé yo lo que están pensando ustedes en casa.
Con la información más rigurosa y contrastada.
Empatía social.
Y el mejor entretenimiento.
Chicos, es hora de que empiece la fiesta.
La cadena se consolida como líder de las tardes, siendo la opción favorita también los fines de semana. 13. Comprometidos contigo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Fernando García Cardiñanos ya es obispo de Mondoñedo Ferrol. Así se leía esta mañana en la Catedral Basílica de Mondoñedo las letras apostólicas enviadas por su santidad Papa Francisco.
Puesto que tú, amado hijo, sobresales por tu caridad, por el conocimiento de las cosas que hay que hacer, por tu prudencia y por tu vida espiritual, no sabemos con certeza que puedes llevar a cabo con celo este oficio. Por ello, una vez escuchado el consejo de la congregación et proepiscopis, ponderado seriamente el asunto en plenitud de nuestra autoridad, te nombramos e instituimos obispo de Mondoñedo Ferrol, después de entregados todos los poderes pertenecientes a este oficio e impuestas las obligaciones pertinentes según las normas del Código de Derecho Canónico.
Y hasta allí nos vamos, desde Mondoñedo. Juana Carrera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis vivido?
Que os voy a contar lo de siempre, que ha sido muy bonito, porque la verdad es que una ordenación episcopal siempre es muy bonito. Ha sido bonito, no ha sido masificada, como podrían haber sido otras, ya sabéis, por la normativa coronavirus, como es menester. Sin embargo, bueno, pues ha estado todo muy controlado, se han puesto sillas en los laterales de la catedral para que pudieran asistir los sacerdotes, y en total había un aforo de 450 personas. Estaban, además de las autoridades civiles y autoridades militares, 150 personas que han venido desde Burgos para apoyar a su vicario general, que ahora resulta que es nuestro obispo de Mondoñedo Ferrol. Y luego, pues claro, el resto había como unos 50 aproximadamente sacerdotes, diáconos y luego 21 obispos o arzobispos y también un cardenal oficiando el acto, con lo cual, bueno, ha sido muy bonito, muy sentido. Él ha estado bastante tranquilo, a pesar de que en las primeras apariciones públicas que no hemos visto se veía nervioso. Sin embargo, durante la celebración ha estado muy tranquilo, muy concentrado, y nos ha sorprendido, fíjate, nos ha sorprendido la manera que tiene, supongo que lo habéis estado también escuchando vosotros, de hablarle al público, de hablarle a los fieles, porque tiene mucha energía.
Sí,
habla
sí.
Rápido,
ahora,
habla con agilidad
ahora,
y potencia.
Ahora lo escucharemos, para ir por orden, durante la ceremonia, bueno, antes de ser ordenado, Monseñor Julián Barrio, el arzobispo de Santiago de Compostela, estaba presidiendo la ceremonia y le ofrecía, vamos a escucharlo, este consejo.
El ministerio episcopal, querido hermano, es un don de Dios. En el obispo, a cuyo lado están los presbíteros, se hace presente en medio de los creyentes nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote. Su misión debe entenderse no en la mentalidad de la eficiencia y de la eficacia, sino en el don sacramental, que es la base de la dimensión funcional. Esto exige en el obispo una actitud de servicio caracterizada por la fuerza de ánimo, el espíritu apostólico y un confiado abandono a la acción interior del Espíritu, estando siempre cercano a todos, desde el más grande al más pequeño.
Bueno, cercano a todos va a estar y, como se ha visto, muy acompañado por todos en el día de hoy.
Sí, además resulta una persona muy cercana. De hecho, hemos tenido la posibilidad de hablar con gente de la que ha venido de Burgos, que le conocen bien, como por ejemplo la persona que ha llevado Cáritas con él durante los últimos 6 años, porque era delegado de Cáritas en Burgos, y decía que era tan cercano que ella lo veía como ni como vicario general de Burgos, sino como su compañero de trabajo, que ha hecho noches con ellos en Cáritas, ayudando a los transeúntes y a las personas que tienen más problemas. Con lo cual sí que se ha mostrado muy cercano cercano, muy pegado al pueblo, y además se le ve que tiene muchas ganas de ser pastor con olor a oveja, que al fin y al cabo es el mensaje del Papa Francisco.
Muchas ganas, como dices, también en la manera de hablar. Vamos a escuchar primeras palabras del nuevo obispo, de Fernando García Cadiñanos. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo.
Hoy el Señor también me invita a ir a la otra orilla, a salir para expropiarme entregándome, a encarnarme en estas tierras gallegas, tierras de periferia geográfica, tierras que saben de emigrar y de acoger, de peregrinaje y de permanencia. El Señor me envía para una misión, ser servidor de esta iglesia milenaria y de hondas raíces, que quiere ser fiel al mandato de Jesús de vivir y permanecer en el amor desde la humildad y la sencillez.
Juana, está claro, lo ha dicho, se va a entregar a esas tierras gallegas.
Sí, y además ha empleado una palabra que ha utilizado ya en más ocasiones, me han expropiado, porque él se siente muy unido a Burgos y a su familia, y él siente ese desarraigo, ¿no?, de irse. Ha hablado de emigración, pero bueno, que en estas tierras gallegas son emigrantes y además saben acoger, y él se siente expropiado, pero viene aquí a lo que haya. Y a contribuir y a estar bien abajo, pegado a los pobres, a los necesitados. Ha hablado mucho de que ahora la pospandemia lo que requiere es acabar con la inequidad y que, bueno, pues que consigamos que todo el mundo consiga estar implicado. Y es esa labor social que le caracteriza. La verdad es que también ha formado parte de su alocución, que él mismo ha hablado de sus miedos también, por cierto. Él ha hablado de la fraternidad, de los pobres, de la caridad, pero también ha hablado de su miedo. Él demuestra su vulnerabilidad, dice, mi corazón está lleno de fragilidad, miedo, confianza, ilusión y mucho agradecimiento. Y luego, claro, las referencias a que esto de ser obispo no es un regalo del todo, que es un honor, pero con mucho trabajo y muchas preocupaciones.
Bueno, muy cercano también en sus palabras y en los gestos, los detalles, como por ejemplo los saludos. Un montón de tiempo saludando a todo el mundo en la catedral, salía por fuera, volvía a entrar, volvía a salir.
Y además muy cercano en persona. Es una persona muy afable e incluso cariñosa. No tiene la imagen a lo mejor de un obispo un poco más alejado o no sé, va a ser difícil tratarlo de obispo, de usted y demás, porque se le ve muy de calle, se le ve una persona muy de calle. Y ahora, por ejemplo, también al finalizar la ceremonia, ha realizado una rueda de prensa y también se ha llegado a todos los periodistas, ha estado pues prácticamente abrazándonos hasta donde nos deja la pandemia a todos. Ahí sí que se le ha visto nervioso y tenía un gesto que me ha llamado mucho la atención, estaba constantemente moviéndose el anillo de obispo en su mano, dice que eso sí que le pesa, que no está acostumbrado.
Pues bueno, poco a poco, seguro que todo irá poco a poco y todo irá muy bien. Juana Carrera, desde Mondoñedo, muchísimas gracias.
Gracias, Álvaro, gracias a todos por estar
con nosotros. Me imagino que, bueno, el primer detalle, no sé si se sabe ya la primera visita del obispo.
La primera visita del obispo va a ser mañana mismo a la concatedral de San Julián en Ferrol, porque ahí tiene que hacer la entrada oficial como obispo. Esto es una diócesis partida en dos entre Mondoñedo y Ferrol.
Es verdad, Juana, es verdad, lo olvidé. Muchas gracias, Juana.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues es una buena manera de empezar la temporada, ¿no? Con la ordenación de un nuevo obispo, este caso en Mondoñedo Ferrero. En la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. El Espejo abre ahora su reflejo a la actualidad nacional e internacional.